Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Principal experto en enfermedades infecciosas advierte que Estados Unidos podría registrar hasta 100.000 casos de COVID-19 por día. El presidente de la Reserva Federal anticipa que el impacto de la pandemia en la economía de Estados Unidos es aún incierto. El Salvador busca contratar médicos especializados en España y Guatemala, entre otros países, para atender la emergencia del COVID-19. Y los equipos de las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos mantendrán el anonimato de los jugadores afectados por el COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es miércoles, 1 de julio de 2020.
Gracias por sintonizar La Voz de América y aquí empezamos a informar. El principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, expresa preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en el país y dijo que, claramente, no estamos en control total en este momento. Detalles con Luis Alberto Facal.
El número de casos diarios de coronavirus podría llegar a los 100.000 en Estados Unidos si la gente no empieza a acatar las recomendaciones de salud pública, advirtió el martes el máximo experto en el país en enfermedades infecciosas. El doctor Anthony Fauci mencionó la cifra en una audiencia en el Senado sobre la reapertura de escuelas y lugares de trabajo. Al pedírsele un pronóstico sobre el desenlace de los focos recientes en algunos estados, Fauci dijo que no podía dar una cifra precisa, pero que cree que será muy perturbadora. No me sorprendería que llegáramos a 100.000 por día si esto no cambia. Por eso estoy muy preocupado, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El doctor Fauci se mostró cauteloso sobre la posibilidad de tener una vacuna contra el COVID-19 que sea efectiva para principios del año próximo.
No hay garantía y cualquiera que haya trabajado en el estudio de vacunas le diría que no hay garantía de que tengamos una vacuna segura y efectiva, pero, con cautela, nos mostramos optimistas, de acuerdo a la información preliminar y de pruebas en animales, de que al menos sabremos el grado de eficacia durante este invierno y principios del año próximo.
Fauci también dijo que los funcionarios locales deberían tomar la decisión de reabrir las escuelas en función de la prevalencia del virus en su distrito. Sugirió que podría haber medidas creativas para modificar el horario y la estructura de una escuela para permitir una reapertura de algún tipo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las cifras de contagio del COVID-19 en Estados Unidos siguen en aumento, pero los expertos expresan preocupación porque los contagios se intensifican en jóvenes entre los 18 y 34 años. José Pernalete informa.
En Florida advierten sobre el incremento de casos positivos de COVID-19 en jóvenes entre 18 y 34 años de edad. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que esta tendencia al alza es atribuible, entre otras razones, al aumento de pruebas que se practican.
Muy bajas tasas de mortalidad. Entonces lo está viendo en aquellos grupos que tienen menos riesgo, pero los está viendo dar positivo a tasas mucho más altas.
Antes de la reapertura, sitios como las playas en Miami lucían desoladas, pero luego todo cambió con la autorización de reuniones y operaciones no esenciales como el funcionamiento de bares. A través de las redes sociales se hace evidente la falta de distanciamiento físico en algunos locales, así como la falta de uso de mascarilla.
La gente se largó de inmediato, no solamente a lo consumir en los negocios y tal, sino a una mayor actividad humana, a reunirse más, a ir a la playa, a hacer fiestas, a hacer reuniones, a ir a los bares a celebrar que ya lo peor de la pandemia había pasado.
José Antonio Cisneros es médico especialista en bioingeniería. Vía Zoom dijo a La Voz de América que otro factor de cuidado es la carga viral en estas reuniones. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló al referirse a la situación de la economía en Estados Unidos que el panorama es extraordinariamente incierto y dependerá tanto de contener el virus como de los esfuerzos del gobierno para apoyar la recuperación económica. La actividad de la economía ha repuntado en las últimas semanas después de lo que en algunas partes han sido meses de confinamientos para desacelerar la propagación del coronavirus, afirmó Powell en comentarios realizados en una audiencia en el Congreso el martes. Hemos entrado en una importante nueva fase y lo hemos hecho antes de lo esperado, dijo Powell y añadió.
El camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario. La Reserva Federal está firmemente comprometida a utilizar estos programas, así como nuestras otras herramientas, para hacer lo que podamos para proporcionar estabilidad.
Con la producción y el empleo aún muy por debajo de sus niveles previos a la crisis, el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, agregó nuevamente que es poco probable una recuperación completa hasta que la gente confíe en que es seguro estar fuera de casa. La Reserva Federal redujo las tasas de interés casi a cero, compró billones de dólares en bonos y lanzó casi una docena de programas de respaldo crediticio para impulsar a la economía y mantener en funcionamiento a los mercados.
La CIA y el Pentágono respaldan a la Casa Blanca en controversia de recompensas rusas, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que el mandatario no fue informado de la presunta amenaza. Tony Cano con los detalles.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló este martes que la filtración que apunta que el presidente Donald Trump ignoró reportes que acusaban a Rusia de ofrecer recompensas a los talibanes por abatir a soldados estadounidenses en Afganistán se debe muy posiblemente a miembros de los servicios de inteligencia que quieren perjudicar al mandatario. Muy posiblemente podría ser el caso, y si es así, es absolutamente despreciable de declaró McEnany al ser preguntada en rueda de prensa si la Casa Blanca considera que el responsable de la filtración podría ser un agente cuyo objetivo fuera dañar a Trump. La vocera volvió a insistir en que el presidente no fue informado de la presunta amenaza del Kremlin el pasado 27 de febrero, tal y como reportó el viernes el diario The New York Times. Una información que posteriormente ha sido corroborada por el Washington Post y Associated Press. En las últimas horas, algunas voces han apuntado que quizás Trump sí recibió el informe de los servicios de inteligencia, pero que no lo leyó. El Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, respaldaron a la Casa Blanca al asegurar que los informes que acusan a Rusia de pagar recompensas a los talibanes para acabar con tropas de la coalición internacional en Afganistán están todavía siendo evaluados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto, es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días, América, y seguimos nuestro recorrido informativo ahora por América Latina. La oposición política en Venezuela sostiene que Nicolás Maduro no tiene facultades para expulsar a la embajadora de la Unión Europea en esa nación. Carolina Alcalde en el reporte.
Tras aprobar un proyecto de acuerdo, el Parlamento venezolano, liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, rechazó que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, haya expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela tras las sanciones del bloque contra funcionarios y políticos considerados aliados del régimen. Guaidó destacó que el gobierno en disputa pretende aislar aún más a Venezuela y recordó que el 40% de la asistencia humanitaria que llega al país proviene de la Unión Europea. Además, tras brindar apoyo a la diplomática expulsada, insistió en que Maduro no tiene facultades para llevar a cabo la medida y destacó que la decisión de salir la tomará la Unión Europea seguramente por razones de seguridad.
No puede romper relaciones diplomáticas con nadie. No es reconocido como presidente, es reconocido como dictador.
En tanto, y consultado por La Voz de América, el parlamentario Carlos Valero aseguró que con esta medida el gobierno en disputa busca seguir constituyendo un eje en torno a Irán y Rusia, a los que se refirió como adversarios históricos de Occidente. A juicio del legislador, la medida se traduce en una nueva demostración del desprecio a la vida y al sufrimiento de los millones de venezolanos dentro y fuera del país.
Cerrando la posibilidad de que la Unión Europea contribuya, como lo ha venido diciendo, en una solución política, y lo más grave, repito, es que cierra la puerta también para que la Unión Europea siga ayudando en un programa robusto de ayuda humanitaria.
Maduro también señaló al embajador de España en Venezuela de haber participado en una reciente fallida incursión armada en territorio venezolano y dijo que se reserva las acciones diplomáticas contra el funcionario español. El líder opositor, Leopoldo López, se encuentra como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas desde el año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Salvador busca médicos extranjeros para ayudar a los que atienden a pacientes con COVID-19 en un hospital especializado. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La falta de personal especializado ha sido la sombra de la expectativa que los salvadoreños pusieron en la primera fase de los hospitales para pacientes con COVID-19 que el gobierno denominó El Salvador. El doctor Iván Solano, epidemiólogo, dice que hoy se sabe que se está buscando especialistas en Guatemala, México y España para atender dicho hospital.
Están haciendo gestiones con otros médicos de otros países para que vengan a apoyar en la atención de personas enfermas con COVID en el Hospital El Salvador. Entonces, si nosotros inauguramos un hospital, ya debemos tenerlo con todo lo que requiere.
El ministro de Salud, Francisco Alaví, no descartó que el gobierno esté buscando a estos especialistas.
En el caso de la ayuda a España, definitivamente estamos tratando de hacer llegar a nuestro país todo el apoyo necesario en la unidad de cuidados intensivos para poder incrementar la capacidad.
Los profesionales de la salud dicen que ya es tiempo que el gobierno tenga una ruta para el manejo de la crisis sanitaria. Señalan como un error que el sistema descuide el tratamiento de quienes tienen padecimientos crónicos. Hablamos con Evelyn. Ella sufre de una inflamación del endometrio, la membrana de la cavidad del útero. No ha podido tratarse porque la atención está enfocada en pacientes con COVID-19.
No he recibido ningún tratamiento y medicamento ya no tengo. Igual no he ido al hospital debido a la pandemia, pues por el riesgo de poder contagiarme, ¿no?
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, una encuesta revela que la gestión del gobierno de Nicaragua para enfrentar el COVID-19 es la segunda peor calificada. Daliana Ocaña tiene detalles.
Una encuesta revela que la evaluación de la gestión del gobierno de Nicaragua ante la emergencia del COVID-19 lo ubica como la segunda peor calificada de Centroamérica y la consultora Borges y Asociados, que impulsó la encuesta denominada El COVID en Centroamérica, revela que el 37.3% de la población nicaragüense considera este accionar como muy malo. La consulta fue realizada entre el 20 de abril y el 19 de junio. Al reaccionar a esta encuesta, los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria. Los médicos despedidos exigieron ante los juzgados de lo laboral el reintegro a sus labores y el doctor Ignacio Molina, que es uno de los demandantes, aseguró.
Y por el momento pues tratar simplemente de hacer los pasos legales que nos corresponden ante esta situación, solicitando un reintegro.
Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria. Este martes, la ministra de Salud, Marta Reyes Álvarez, especificó:
hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmado. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido a 2.182 personas.
Pese a las dudas de la población, las autoridades de salud sostienen que todos los brotes han sido a través de contactos claramente establecidos y que el gobierno pone en práctica las medidas pertinentes para contener la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Uruguay asume la presidencia pro tempore de Mercosur en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Uruguay asumirá en las próximas horas la presidencia semestral del Mercosur, bloque que además integran Brasil, Argentina y Paraguay buscando una estrategia común para enfrentar al coronavirus. Ya hubo videoconferencias de los ministros de cara a la cumbre virtual que tendrán este jueves los presidentes de los cuatro países socios. Uruguay también quiere poner el acento en los temas comerciales y en el acuerdo con la Unión Europea. La marca Mercosur la tenemos que proteger, dijo en conferencia el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi.
Pero tenemos que crear y por ende tenemos que estar unidos para poder negociar la multiplicidad de acuerdos que ya estamos negociando. Llevarlos a buen puerto.
Por su parte, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con sus colegas del Mercosur, presentaron las distintas medidas impulsadas para enfrentar la pandemia. En el caso de Uruguay, se reforzaron los planes sociales para personas de bajos recursos y se ofrecieron préstamos a las empresas. Los países desarrollaron estrategias diferentes contra el coronavirus y los resultados obtenidos fueron distintos. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prácticamente desconoció las recomendaciones de los médicos y en Argentina se decidió una cuarentena absoluta. En Brasil fallecieron por COVID hasta este martes 59.656 personas. En Argentina, 1.307, en Paraguay, 17, y en Uruguay fallecieron 27. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estamos en Buenos Días América y continuamos informando. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió en el Consejo de Seguridad de la ONU una extensión del embargo de armas a Irán. Celia Mendoza reporta.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, responsabilizó a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de lo que podría suceder de no extenderse el embargo de armas contra Irán, que expira en octubre de 2020 bajo los términos del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 y del cual se retiró la administración Trump en 2017.
Irán será libre para convertirse en un traficante irregular de armas y proveer armamento para alimentar conflictos desde Venezuela hasta Siria y las regiones lejanas de Afganistán. En noviembre, el propio presidente Rouhani dijo: cuando se levante el embargo, el próximo año, podremos comprar y vender armas fácilmente.
Esta perspectiva fue corroborada por el informe entregado por la subsecretaria para Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, quien en él se refirió a las investigaciones adelantadas en torno a la incautación de cargamentos de armas, ataques contra barcos en el Golfo Pérsico, entre otras acciones cuya responsabilidad Irán ha negado ante la ONU.
Nuestros hallazgos indican que las unidades de lanzamiento de contenedores de los misiles antitanque eran de origen iraní y con fecha de producción de 2016. Estamos seguros de que el arma óptica se había entregado a Irán entre febrero de 2016 y abril de 2018.
Los países miembros del Consejo de Seguridad hicieron un llamado a Irán a cumplir con el acuerdo establecido, mientras instaron a Estados Unidos a que reinstaure las excepciones a las sanciones acordadas bajo el acuerdo nuclear. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió la invitación formal del gobierno de Estados Unidos para visitar Washington el 8 de julio. La información fue confirmada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard a través de su cuenta en Twitter y escribió: "Puedo confirmar que hemos recibido una invitación del gobierno de Estados Unidos. La visita oficial de trabajo será entre el 8 y 9 de julio. Ebrard será parte de la delegación que acompaña al mandatario mexicano en esta visita, en la que se reunirá con el presidente Donald Trump para abordar temas del nuevo tratado comercial entre los dos países y Canadá, la situación de inmigración y otros temas de interés bilateral. López Obrador había anticipado que visitaría a Estados Unidos pese a la situación de la pandemia del COVID-19 y su intención era estar en Washington hoy. Sin embargo, la visita se postergó por una semana. La coincidencia de este primero de julio es el inicio formal del acuerdo comercial que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tuvo vigencia por más de 26 años y que tuvo una reforma luego de varios meses de negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá. El hecho de que el presidente mexicano haga su primer viaje al extranjero para ver al presidente Trump ha provocado críticas tanto de los grupos opositores como de algunos de sus propios partidarios. Medios mexicanos citan a López Obrador diciendo que por tratarse de una reunión de trabajo, el mandatario consideró que no sería adecuado reunirse con potenciales candidatos a la presidencia, en este caso Joe Biden, al aspirante presidencial demócrata. Por su parte, y durante su visita a Arizona la semana pasada, el presidente Trump dijo a periodistas que pronto se reuniría con López Obrador en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. No hay ningún conjunto de protocolos que puedan eliminar por completo el riesgo de contraer el coronavirus. Por lo tanto, a pesar de que la Major League Baseball y el Sindicato de Peloteros publicaron un extenso manual para ayudar en la dificultosa tarea de reanudar la campaña 2020 del béisbol de Grandes Ligas, los peloteros continuarán dando positivo durante esta pandemia, pero identificar a esos jugadores no será fácil. El gerente de los New York Yankees, Brian Cashman, así como el gerente de los Chicago Cubs, Jade Heuer, declararon que bajo la salud de la ley de portabilidad de seguros no se requiere que los equipos divulguen los nombres de ningún jugador que dé positivo a una prueba de coronavirus. La ley federal HIPAA protege la información de salud para que no se divulgue si el consentimiento o conocimiento del paciente, lo que significará que solo los jugadores mismos pueden aceptar revelar el resultado de una prueba positiva. Y la directora de Recursos Humanos en la gigante de la indumentaria deportiva Adidas renunció tras las críticas de varios empleados, quienes consideran que la empresa no ha fomentado la diversidad en su fuerza de trabajo. La renuncia de Karen Parkin llegó después de que un grupo de empleados negros instó a que la junta supervisora de Adidas investigara a la ejecutiva por su estrategia para abordar los asuntos raciales en el ámbito laboral. Asimismo, los empleados han presionado a la compañía de Herzogenaurach en Alemania para abrir un canal público que permita denunciar de forma anónima cualquier problema de racismo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Carl Reiner, una fuerza impulsora de la comedia estadounidense como escritor para el pionero de la televisión Sid Caesar, socio de Mel Brooks y creador y coprotagonista del show de Dick Van Dyke, murió el lunes por la noche en Beverly Hills, California. La carrera de Reiner abarcó 7 décadas, teatro, televisión y películas, incluyendo la dirección de la película Oh God, colaboraciones con Steve Martin y un papel de estafador en la serie Ocean's 11. A los 90 y tantos años continuaba trabajando y tuvo un papel clave en Si no apareces en la sección de obituarios, toma el desayuno, un documental sobre nonagenarios en plena actividad física y mental. A Reiner le sobreviven 3 hijos, incluyendo Rob Reiner, director de varias películas de éxito y conocido por interpretar al yerno de Archie Bunker, Meathead, en la exitosa comedia de televisión All in the Family. La esposa de Reiner, Estelle, murió en 2008. Reiner también estuvo activo en Twitter. Su último tweet, el lunes, fue para elogiar al dramaturgo y compositor británico Noel Coward. Reiner, hijo de un relojero nacido en el Bronx, comenzó en el mundo del entretenimiento cuando era adolescente en una compañía de teatro que representaba obras de Shakespeare. Su carrera dio un giro decisivo luego de alistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Además de ayudar a transformar a su creador y estrella, Dick Van Dyke, el show de Dick Van Dyke catapultó la carrera de Mary Tyler Moore. La serie, considerada un clásico de comedia de la televisión estadounidense, terminó en 1966 y hoy en día continúa retransmitiéndose. Posteriormente, Reiner dirigió a George Burns en el papel principal de la comedia de 1977, Oh Dios, antes de colaborar con Steve Martin para una serie de películas, incluyendo The Jerk y El Hombre con 2 cerebros. A partir de 2001 hizo un regreso a la pantalla grande interpretando al estafador Saul Bloom, quien deja su retiro para sumarse a George Clooney, Brad Pitt y otros en la exitosa versión de la película de los años 60 Ocean's 11. Reiner escribió 4 volúmenes de memorias y libros para niños. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, no ha dado fecha para cuando los cines de la ciudad puedan recibir luz verde para abrir nuevamente, argumentando un aumento en los casos de coronavirus. Esta semana, AMC, la cadena de cines más grande del país, dijo que había retrasado la reapertura de sus locales en Estados Unidos por 2 semanas hasta el 30 de julio. El show de los MTV Music Awards tendrá lugar en Nueva York a fines de agosto, dijeron MTV y Andrew Cuomo, gobernador de esa entidad, el primer gran show de premios desde la pandemia de coronavirus que no será virtual. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.